Si la ves, si la vieras, si la has visto, además la vas a ver bailando, señores. Tenía 69 años cuando interpretó esta canción en vivo en el concierto que se llama Arnhem. Este concierto, vamos a comenzar ya pidiéndole favores a tu tía querida Hialeah. Dice, tía querida Hialeah, dice Pepe Forte en la barbacoa de Pepe en Radio Televisión Martí, que hay un DVD espectacular de Tina Turner cuando tenía 69 años que se llama En Vivo en Arnhem. Se escribe A-R-N-H-E-M. Este fue, creo que, por lo menos el penúltimo gran concierto que Tina dio con 69 años, con su faldita corta, con 4 o 5 bailarinas espectaculares que las buscó ella y baila con ellas a todo dar. Señores, qué entusiasmo ver ese concertazo tremendo de Tina Turner. Señores, hoy el programa está dedicado, hoy está cumpliendo Anna May Bullock, que ese es el nombre que aparece en su partida de nacimiento, el nombre que aparece en el pasaporte. Y nació, pues, el día hoy, 26 de noviembre del año 1939. No todo el mundo llega a 80 años y sobre todo con una carrera tremenda. Hoy en este programa vamos a honrar al talento de una de las grandes cantantes, la reina del rock and roll, sin duda, Tina Turner. Te voy a contar la historia. Vamos a hacer un paseo aquí acompañado a mis amigos, pues, Viñoli y Viñolito, celebrando los 80 años de Tina Turner. Y francamente, quiero comenzar con este punto que te acabo de decir. Este concierto a cada rato lo pongo en la casa, y cuando lo pongo en casa en el DVD y alguien no lo ha visto, es una cosa que si hay alguien conversando se pierde todo, todo el mundo lo que hace es que mira para el televisor. Espectacular esta mujer, señores, qué talento. Claro, te voy a contar la historia de ella. Como acabo de decir, Anna May Bullock, ese es el nombre de ella, Tina Turner, es un nombre artístico que adquirió hace un tiempo. Nació el día 26 de noviembre del año 1939, nació en Nidbush, nació en Tennessee, en Estados Unidos, y está cumpliendo 80 años hoy. Te voy a contar la historia y vamos a ir haciendo un paseo por sus canciones. Tina, señores, nació en un área rural, en una finca en la carretera 180 en Estados Unidos. Ella dice recordarse de niña recogiendo algodón en los campos. Afroamericana, de una familia pobre. Sin embargo, Tina hoy es ciudadana suiza. Vive en una mansión, ella está multimillonaria, en las afueras de Zurich, en Suiza, desde el año 1994, pero también tiene una casa en Colonia, en Alemania, una en Londres, una en Los Ángeles, California, y una en la Riviera Francesa. Antes de seguir, yo quiero hacer un apunte aquí. A mí esto sí, el día que ella, el día 22 de abril, te voy a contar ahora esto que te voy a contar ahora, esto a mí me produjo mortificación, francamente. El día 22 de abril del año 2013, tras pasar, a diferencia de como pasa aquí en Estados Unidos, que te dan la ciudadanía de una manera regalada, tras pasar un severo examen en el cual tiene que demostrar un avanzado conocimiento del idioma oficial del país, que es el alemán, en el llamado cantón de Zurich, con una prueba incluida de escrita y de habla fluida en alemán, una prueba más de historia intensa de Suiza, recibió ella el pasaporte del país de Suiza y luego el día 24 de octubre del año 2013 se presentó en la Embajada de Estados Unidos en Berna, en Suiza, y allí firmó la documentación a través de la cual renunciaba a su ciudadanía norteamericana. Se ha aducido que lo hizo por razones políticas y que no sé qué cosa más. Yo creo realmente que posiblemente detrás de esto todo lo que haya sea lo que pasa con tantos artistas que o quizás le deba dinero a la IRS, yo no sé, con el asunto este, no, que creo yo, no tengo pruebas ninguna, pero eso ha pasado muchísimo, que en el afán de no querer o no pagarle lo que se le debe al sistema de tributario americano, pues se hace este tipo de solución y la gente se pone a vivir en lugares así. Pero a mí de verdad que no me gustó que ella renunciara a la ciudadanía norteamericana, porque al fin y al cabo ella nació aquí, aquí hizo su carrera, aunque es una figura de talla mundial, pero te quería comentar este detalle porque si no lo sabías. Desde ese mismo año, desde el año 2013, que esa es la otra cosa, ahora incluso comentando aquí que lo bien que se ve, lo que te acabo de decir, como ella baila con 69 años en ese concierto, pero ella esa Tina ha desaparecido. Ya tiene 80 años y ya ha estado desde el año 2013, que fue el año que se hizo ciudadana suiza, ha estado experimentando problemas de salud serios, ha tenido una larga historia de hipertensión, ha tenido fallo renal. En el año 2013 le dio un stroke, o sea, una apoplejía, le dio un derrame cerebral, tras el cual tuvo otra vez que aprender a caminar y también tuvo que pasar por diálisis y desde el año 2016 ha estado batallando contra cáncer intestinal. Tina llegó, estuvo tan mal, y esto se ha sabido después, llegó a considerar la eutanasia, o sea, el suicidio legalmente y médicamente asistido que en Suiza se puede practicar, pero salió de ahí porque su marido, que es más joven que ella, que te voy a contar más adelante, le donó un riñón y tras el trasplante que pasó el día 7 de abril del año 2017, Tina ha mejorado de salud. Aunque siempre se dijo que ella es mezcla de afroamericana, eso explica su rara belleza, con indio americano, el resultado, ya se hizo la prueba de ADN que se está haciendo aquí en Estados Unidos, arrojó que ella tiene genes de todo eso. Sin embargo, en el caso de los genes que tienen que ver con indio americano, arrojó que sí, que tiene presencia de genes nativos americanos, pero no de origen tribal. Así que eso se ha puesto claro ahora de una manera certificada. Como joven, como niña, casi, Tina comenzó a cantar en el coro de la orquesta de Nutbush. Eso es en una iglesia bautista. Y cuando tenía 11 años, como parte de su biografía familiar, su mamá, que se llamaba Selma, se fue, Selma con Z, se fue de la casa, abandonó la casa buscando protección porque tenía una relación abusiva. Su papá le pegaba, el papá de Tina, que era su marido, y por eso se fue de allí y se relocaliza, y esto es importante, por eso es que Tina comienza su carrera allí. Se relocaliza en St. Louis, Missouri, en el año 1950. En ese momento, cuando su mamá la abandona y a sus hermanas, Tina va a parar a casa de su abuela. Eso fue en Tennessee y en Brownsville. Y ocurre que, según ella cuenta en su biografía, I, Tina, o sea, yo, Tina, que es la biografía, la autobiografía, que después da lugar a la película que se llama What's Love Got to Do with It, ella dice en esa autobiografía que ella se dio cuenta que su abuela no la quería. Cuando tenía 16 años, su abuela murió y entonces es que ella se va a parar a St. Louis. Ahí entonces que se hace joven ella, de jovencita. Uno de los primeros trabajos que tuvo fue auxiliar de enfermera en el hospital local. Ahora, yo quiero ahora que con la ayuda de todo ahora aquí, vengamos a escuchar Proud Mary, porque ya esto es en la época en que ella está con Ike Turner, que era su marido. Esto es Ike y Tina Turner. Y esta es la versión del año 71 de ella. Tremenda canción, tremenda interpretación original de la pieza del año 69 de CCR, o sea, de Creedence Clearwater Revival, Proud Mary, María Orgullosa, como se ponía en Cuba en español, de la banda que en Cuba se ponía en español bajo el nombre de Aguas Claras, que es tremenda canción originalmente de CCR, de Creedence Clearwater Revival, pero sin embargo, esta interpretación del año 71 ya es lo que marca la popularidad suprema de Tina. En tanto que miembro de la banda que creó su marido Ike Turner, de lo cual te voy a comentar, que es el que la descubre y es el que francamente la hace a ella. Pero sin duda esta canción, esta interpretación de ella que tiene una introducción larga, es lo que dispara a Tina Turner a la popularidad con su marido después, la subsiguiente carrera como solista. Ahí está Proud Mary, de manera espectacular en la voz de Tina Turner.
A lot of time.
Señora, es tremenda interpretación en Cuánta Energía. A mí que me encanta la original de CCR. Sin embargo, esta canción cobró nueva dimensión. Muchísimos críticos y musicólogos dicen que la versión de Ike and Tina Turner de Proud Mary es superior a la original de CCR. Pero lo tienes. Esto es un punto pivotal, como se dice en inglés, importante, que lanza, dispara a Tina Turner. Ya esto es en el año 71, pero ella venía haciéndose su carrera con Ike. Ahora bien, antes de seguir en este inventario, lo que ocurre fue que esta Tina que acabas de escuchar aquí ahora, que ya es la Tina Turner definitiva, y después la que vamos a borrar, que es la segunda Tina, comenzando en el año 83. Esto es en el año 57, cuando ella, con 17 años, ella y sus hermanas Juanita, que se llamaba así, y Rubia Lina, empiezan a frecuentar ya viviendo en St. Louis nightclubs. Y ahí fue que ella por primera vez ve a Ike Turner interpretando con un grupo que él tenía que se llamaba The Kings of Rhythm, o sea, los reyes del ritmo, en un club que se llamaba Club Manhattan en St. Louis. Ahora, antes de seguir, yo quiero agotar los minutos que me quedan en esta primera media hora para hablarte de Ike Turner. Su nombre completo era, porque él murió ya, Isaiah Luster Turner Jr. Nació el día 5 de noviembre del año 1931, era como unos 8 años mayor que Tina Turner, que nació en el 39. Nació en Mississippi, tampoco era original de St. Louis, pero empieza a vivir en St. Louis en el año 54. Ahí es que funda este grupo que se llamaba Los Reyes del Ritmo y comienza a tener cierta notoriedad en los clubes locales. A lo largo de su carrera musical, que fue larga, Ike Turner era un tipo con talento. Fue músico, director de grupos, agrupaciones, compositor, arreglista, descubridor de talentos, que es lo que hace con Tina Turner. Fue productor también y Ike es uno de los pioneros del rock and roll de los años 50. Comenzó tocando con 8 años piano y guitarra. Dicen que tenía más talento para el piano que para la guitarra. Tenía como jovencito, con 17 años, por ahí más o menos, que crea esta agrupación que se llamaba Los Reyes del Ritmo. Y la primera grabación que hace es la que se llama Rocket 88, que yo creo que tú lo escuches ahora, que es el corte número 3. Sin embargo, la canción, la grabación que se hace famosa, es la de Jackie Breston, y que se llamaba sus Delta Cats. Escucha esta canción. Esto es importante, esta es Rocket 88. Eso escucha ahí, eso es. Escucha ese piano. You women have heard of jalopies, you heard the noise they make, but let me introduce my new Rocket 88. Yes, it's straight, just one way. Everybody likes my Rocket 88. Baby, we'll ride in style, moving all along. Esta canción que se llama Rocket 88, para quien me está escuchando en Cuba, no le habrá dado ningún tipo de dificultad saber que está dedicada al famoso Oldsmobile Rocket 88, Rocket 88, que había salido en esa época. Y esta canción lo que hace es que en el mundo del rock and roll y los automóviles, le canta, en el año 51 le canta a esta canción. Lo interesante es que esta es una canción seminal del mundo este del rock and roll, de las primeras. Y esta canción, el piano, es el que Little Richard utiliza en Good Golly Miss Molly. El piano se lo llevó de ahí. Y claro, ellos fueron amigos y Little Richard también es fundador del mundo del rock and roll. Pero esto es importante, esta parte, porque lo interesante es que Ike Turner es uno de los innovadores primeros del rock and roll. Es uno de los primeros guitarristas que de manera exitosa trasplanta la intensidad del blues, lo pasa al rock and roll ya comercialmente explotado. Él tocaba Fender Stratocaster. Le gustaba utilizar el whammy bar. O sea, era un buen guitarrista. No era súper, pero era un buen guitarrista. Y le gustaba el whammy bar, que es esta palanquilla, que es la que sirve para reverberar la guitarra eléctrica y darle el vibrato ese. Pero sobre todo, junto con eso, lo que tenía un gran talento como organizador. De hecho, cuando él crea a Ike and Tina Turner, todo ese concepto de traer a Tina adelante con las otras muchachas, que eran estas mulatonas bellas todas, sexy, con aquella falda, eran cuatro mejoronas o tres mujeres espectaculares que bailaban ahí. Todo eso lo crea Ike. Y él es el que básicamente crea a Tina Turner. Él termina siendo una figura que tuvo 5 Grammys. Fue inducido al Hall de la Fama del Rock and Roll en el año 91. Y lo que ocurre es que es un hombre que está marcado por el hecho de que viene del mundo negro americano pobre, del rampante racismo de los Estados Unidos. Él dice que él era muy joven cuando vio que a su papá, un grupo de blancos, le dieron una golpiza que lo dejaron inválido para toda la vida, consecuencia de lo cual murió. Hay un biógrafo que dicen que eso no es, que dice que eso no es cierto, que su papá muere por un accidente industrial. Sin embargo, él dice que fue esa golpiza que dieron los blancos y lo dejaron utilizado. Su mamá se casó, deja a su papá porque el padre le pegaba. El papá también muere con él, pero muere, como te cuento, sin utilizado. La madre se casa con otro hombre que le pegaba. Él termina pegándole a este hombre cuando ve que le pega a la mamá. Y entonces, por otro lado, según aparece en su biografía, que él lo reconoce, tiene 6 años y en la barriada pobre que él vivía había una señora, como se dice en Cuba, una señora de mediana edad, una cincuentona. Y él tenía 6 años y lo llamaba para que le echara comida a las gallinas y después lo metía en la cama. Y con 6 años de edad. Después otra vez tiene, lo cual, por supuesto que con la perspectiva hoy día y lo que sea moralmente, es violación, es abuso sexual. Después le pasa otra vez con 12 años, sin embargo en la biografía dice que eso para él no dejó marca ninguna. Dijo una vez, eso ahora le dicen abuso sexual, pero para mí era diversión, dijo él. Y después lamentablemente cae en el mundo este de la cocaína. Y lo que pasa es que según la biografía de Tina Turner, que es lo que se refleja en la película, sí, se casó como 10 veces. Le fue infiel a Lorraine, que era la mujer que vivía en concubinato con Tina Turner, que tenía un hijo con ella. Tiene en ese momento a Tina y después Tina deja al que era el saxofonista que estaba en el grupo, el cual le pare un muchacho, tiene un hijo con él y se queda con Ike. Pero ya en ese periodo inmediatamente él comienza a ser el infiel con el resto de las muchachas del grupo. Y según dice Tina, le pegaba, le daba unas palizas. Sin embargo, él dice en la biografía que se llama Taking Back My Name, o sea, a él le hace mucho daño, Tina Turner lo abandona, a él moralmente le hace mucho daño se lo hace Tina con la biografía y con la película, y como Tina crece como personalidad, termina destrozándolo a él moralmente, pero además él estuvo preso millones de veces, muchas veces estuvo preso él, por cocaína, por estar envuelto en actos de delincuencia, por dispararle a fulano, es un hombre con una vida totalmente desordenada. Sin embargo, él dice en la biografía, él reconoce que él galleteaba, como se dice a Tina Turner, que alguna vez le metió un trompón que la derribó al piso, pero dice eso él, y eso no se justifica, pero él dice que junto con eso, que él no le daba las palizas que Tina Turner sostiene que le da, que sale en la película, que incluso en la película sale que hasta la viola. Pero francamente, la biografía de Tina termina pintándolo como una figura tremenda. Él muere en el año 2007 por exceso de droga, de cocaína. Está totalmente cocainómano. Y yo quiero salir aquí ahora con el corte número 9. El corte número 9 con Viñolito. Que esto es Steamy Windows. Esto es este concierto en vivo de Tina Turner. Para a continuación la próxima media hora, acabar con su biografía y pasear sus grandes canciones. Pero este concierto, francamente, te lo recomiendo. Tenía 69 años, Tina tiene 80 ahora. Pero una mujer que se veía con un dinamismo increíble en escena. Y este concierto, el concierto de Arnhem, me parece que es una maravilla. Ya regreso contigo en apenas segundos.
Don Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com. Somos la información, somos Cuba, somos Martí.
De corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Así como bien merecidamente nuestra querida Celia Cruz es la reina de la salsa, la reina del rock and roll, sin duda ninguna, es Tina Turner, que estamos celebrando aquí en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, en Radio Televisión Martí, con tu amigo Pepe Forte, los 80 años que está cumpliendo hoy, día 26 de noviembre del año 2019, Tina Turner, Anna May Bullock, en su partida de nacimiento. Esta mujer que tuvo una vida de altos y bajos, o altas y bajas, pero que finalmente terminó siendo esta gran figura sin la cual no se puede hablar de rock and roll sin mencionarla a ella. Estás escuchando aquí este concierto espectacular que te recomiendo, que tu tía Jaelía te va a mandar en DVD, que es el concierto que se llama Live in Anaheim, y esta es una interpretación de ella espectacular de Addicted to Love de Robert Palmer, que es una maravilla. Y ahí se ve, tenía 69 años, espectacular, con tremenda, con unas cuatro bailarinas espectaculares, a las cuales ella sigue de una manera pues que te parece, se sorprende francamente la energía de esta mujer en escena, por lo menos en ese momento. Ahora, viniendo primero a la parte de esta personal, ella comienza, porque se ha puesto para acá y para allá, pero primero, Turner, que se había casado antes y después, está viviendo en concubinato con Lorraine Taylor, con la cual Lorraine Taylor tenía dos hijos cuando empieza a andar con Ike. Y Ike tiene dos hijos con ella, que termina adoptando Tina Turner. Y en ese momento en que Tina estaba con el saxofonista Raymond Hill, que queda embarazada de él, Lorraine piensa que ella con quien está es con Ike. Y francamente yo creo que lo estaba. Lorraine saca una pistola, intenta dispararle, se produjo ahí un incidente feo, y ella se dispara ella misma, y finalmente sí, ella termina, Tina Turner, dejando a Raymond Hill, con el cual tiene su primer hijo, y termina, después se casa en Tijuana, se casa con Ike y comienza a andar con Ike. Pero Ike inmediatamente comienza también a serle infiel a ella, y todo esto comienza, pues, este hombre que tenía esta inclinación a la violencia. De hecho, cuando él trae a Tina a bordo de la banda y crea el nombre este de Ike and Tina Turner, y le dice a ella que se cambie de nombre, que no se llama Nabi Bolo, que él es el que le cree el nombre de Tina Turner, y le pide que se vaya de gira con él, ella le dice que no. Y ahí es la primera vez que él, con una herramienta, con un palo, con una cosa así, le pega a ella. Y ahí dice que fue la primera vez que ella se sintió abusada, y a partir de ese que comenzó a temer a Ike. Aquí es que, bueno, en el año 60 es que Ike crea Ike and Tina Turner, después que esta canción que se llama Fool in Love, él iba a grabar con otra cantante, una de las vocalistas que se llamaba Lassiter, que era del grupo que se llamaba Las Artets, que tenía él. Sin embargo, Lassiter no puede grabar la canción, y él le pide a Tina, este fue un accidente, ya Tina estaba ahí, pero él le pide a Tina que cante la canción. Tina primero no confiaba en ella. En la película incluso se ve que él le dice, saca la voz de aquí, de dentro de ti, todo eso es cierto. La película, la biografía va más acá, más allá, como siempre este tipo de cosas que se pone medio peliculera, pero en esencia es así. Y graba, el punto de partida de Tina Turner es cuando ella graba esta Fool in Love, y Yogi Murray, que era el presidente de Sur Records, cuando escucha la voz de Tina, le dice que la canción tenían que grabarla y que tenían que promoverla. Ya ahí le entró $25,000, que era un paquetón de dinero en esa época, por la publicación de esta canción. Y ahí es cuando él convence, este señor Yogi Murray, convence incluso a Ike, que estaba convencido ya de que Tina tenía que ser la estrella del grupo. Ahí es que crea este nombre de Tina, y Ike le crea el nombre de Tina porque estaba inspirado en el nombre de China. China no es China Eason, es esta película que es La Reina de la Selva, esta película que se puso en Cuba, esta muchacha que controla los pájaros y los animales, ¿te acuerdas? Esa China, según Ike, dice que Tina a él le sonaba como China, y entonces le pone Turner de apellido, y ahí es que nace el nombre de Tina. Y hay un detalle interesante: aunque Tina Turner se queda finalmente como ella con este nombre, Ike registra el nombre de Tina Turner pensando como la vida que tenía él, que él mañana podía separarse de ella, y que él tenía el nombre registrado y que iba a traer a otra cantante a bordo que le iba a pasar el nombre de Tina Turner. Sin embargo, Tina es la que finalmente se queda con el nombre. Después que hacen esto, que salen a Fool in Love, ahí es que Phil Spector, este famoso productor, los ve y ya los agarra bajo su tutela, y en el año 66 es que entonces graba esta canción importante, que es la canción con la cual comenzamos hoy aquí, que es River Deep Mountain High, que la escuchamos en vivo cuando así comenzó, hasta que terminamos en el año 71 con esta versión tremenda de Proud Mary. Ya esto es Tina Turner totalmente desencadenada como este fenómeno. Para darle movimiento a esto aquí ahora, ya a la Tina Turner posterior, ¿qué te parece si vamos a escuchar ya esto es Tina Turner después del punto al cual no ha llegado todavía, que es en el año 83, ya como solista? Vamos a escuchar el corte número 7, que es We Don't Need Another Hero, para que veas el gran potencial de Tina Turner como cantante y refrescar un poco la narrativa.
Sign.
Ahí tienes a Tina ya en esta Tina Turner en esta etapa que ya es famosa, este es un fenómeno de los años 80. Pero antes de llegar a este punto, vamos al punto en que los 70, siendo la banda famosa aquí en Tina Turner, ya el matrimonio está mal, está esta historia que ella asegura que él le pegaba, que la violaba o la violó por lo menos una vez. Y en la película lo que sale, que sale una pelea en una habitación de un hotel, en la biografía no sale de esa manera, en el libro. Sale que están camino a un hotel en Dallas y tienen una pelea intensa y Tina decide abandonar repentinamente a Ike. Lo que sale en la película, pero sí es lo que pasa realmente, Tina lo deja, se va abruptamente y cuando sale en la película, sale de la habitación del hotel, en la novela, en la biografía, ella sale del autobús. Se va con 36 centavos en el bolsillo, lo único que tenía en la cartera era una tarjeta de crédito de Mobil, la gasolinera. Así se aparece en un hotel, en un estado crítico, y que se ve en la película, y ella llega donde está a este señor que está en el desktop, en la carpeta del hotel, y está llorando, nerviosa, y le dice, yo soy Tina Turner. Y empieza a quitarse joyas y cosas. No tenía un centavo para pagarle. Y este señor se da cuenta y le dice, no, aquí no pasa nada, tranquila. Eso es una escena realmente conmovedora en la película. Usted, nadie se va a enterar que usted está acá. Y le da una habitación tremenda. Pero ella lo que quiere es pagarle con los anillos, con lo que tiene. No tiene un centavo. Y ahí es que finalmente se terminan. Este señor la protege en este hotel. Y ahí es que ella se separa. Esto fue el día 27 de julio, eso fue el día 1 de julio, puntualmente el 76, cuando se ocurre. El 27 ella le sirve los papeles por diferencias irreconciliables de divorcio a Ike. Y finalmente el día 29 de marzo del 78 finaliza el divorcio y termina. Ella le pide manutención a Lemony, como se dice en Estados Unidos, por $4,000 mensuales, que era un platal. Y la custodia de los niños, lo cual obtiene, y $1,000 de lo que se llama child support, o sea, de manutención a los muchachos. Y en el acuerdo final, Tina se queda con los dos carros Jaguar que tenían, se queda con las joyas, se queda con el nombre de Tina Turner, ¿te acuerdas que lo tenía registrado? Se queda con el nombre que ella no quería, se queda con él. Y entre las cosas que ella sí, a su lado mal, ella asume, ante el IRS, o sea, ante el sistema tributario de rentas de Estados Unidos, y la responsabilidad por las fechas de concierto que ella tuvo que faltar por cuenta del divorcio. Esto trae como consecuencia que todo este periodo que Tina se desaparece hasta que aparece en el año 83 otra vez, ella, sus inversionistas, los afectó tanto que ella les hizo perder tanto dinero que ella no le quedó más remedio que empezar a tocar en lugares de mala muerte. Y estuvo 2 años de esa manera, incluso viviendo con sellos de ayuda al gobierno porque no tenía su centavo. Finalmente, en el año 83, firma con Capitol Records. Aquí es que ella se dispara, graba a su manera la pieza de Earl Green que se llama Let's Stay Together. Ahí sale y eso trae como consecuencia, con la fama de esa canción, ahí trae como consecuencia que le firman este disco que es el Private Dancer. Vamos a escuchar ahora, este es la resurgencia, yo lo recuerdo en el 83, en el 84 fue esto. Vamos a escuchar Private Dancer, que lo tenemos acá en nuestro inventario, acá aparece en nuestro inventario acá esta pieza como el corte número 5. Aquí es que Tina Turner, mira, apareció Tina sola ya, sale, esta es la cantante que estaba con Ike. Y aquí es que nace la nueva Tina Turner con Private Dancer, esta pieza bonita. Y ahí nace todo ya. Ahí ya es una línea ascendente hasta el día de hoy.
The the men come in these places, and the men are all the same. You don't look at their faces, and you don't ask their names. You don't think of them as human. You don't think of them at all. You keep your mind on the money, keeping your eyes on the wall. And your private dancer, a dancer for money, do what you want me to do. I'm your private dancer, a dancer for money, and any old music will do. I wanna make $1 million. I wanna live by the sea, a husband and some children. Yeah, I guess I want a family.
I'm your private dancer, soy tu bailarina privada. Esta canción tremenda, la pieza homónima del disco, o sea que se llama igual Private Dancer. Esta canción amarguísima que habla de un modo de prostitución, las bailarinas privadas que están en ciertos clubes donde van caballeros y pagan por bailar con ellas y después pasa lo que pasa. Por eso es que ella dice, nada, yo no los pienso como humanos. Todos los hombres vienen aquí buscando lo mismo, te pagan por bailar contigo y tú lo que mantienes es la vista en la pared y yo lo que quiero es hacer $1 million y cualquier música me funciona para bailar con los hombres. Esto es lo que dice esta canción amarga que se llama Private Dancer. Este disco que demoró 2 meses de grabación se grabó en Londres y fue lanzado al mercado discográfico en junio del año 1984. Esto es lo que reconfigura una nueva y totalmente Tina Turner independiente, ya totalmente separada de Ike and Tina Turner, que yo la había perdido el rastro. Y yo recuerdo cuando este disco sale, yo estaba fascinado con este disco, se veía en la portada, ya es una mujer cuarentona, pero se ve espectacularmente bien. Las famosas piernas de Tina Turner, tan elogiadas toda la vida. Después entonces viene el otro éxito de Tina, es el segundo, que es el que What's Love Got to Do with It, de este mismo disco, que es el que justamente da origen al título de la película, que está basada en la novela o en la biografía, autobiografía que se llama I, Tina. Esto ya también termina, pues, este es el otro puntillazo de popularidad de Tina, lo recuerdo perfectamente bien en el año 1984.
Touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl, opposites attract. It's physical.
Señores, conquistando corazones. Naturalmente, en esta época yo vivía en Cuba y como estaba al tanto de todas estas historias, yo me conseguí el disco, lo escuchaba directamente en la FM aquí. Yo estaba fascinado con el regreso de Tina Turner con este disco tremendo, Private Dancer. Después de ahí ya todo lo que hizo fue reptar una cuesta de éxito, todo hacia arriba. Y seguramente ustedes recuerdan que esta es la época en Cuba, seguramente Viñoli se acuerda de esto, hablando a mi público queridísimo en Cuba, en que se puso esto en aquel programa que se llamaba De la Gran Escena. Y todo el mundo estaba fascinado con Tina Turner, aquella mujer tremenda que se veía tan atlética, teniendo más de 40 años, esta mujer que lo que hacía era que cautivaba a todo el mundo. Y por supuesto esta es la época también que corría de contrabando en Cuba, que yo los tenía los videos beta que nos grababa la familia de aquí, que directamente de MTV, muchos de los cuales iban a parar a la televisión cubana, los famosos videoclips, que es la época hasta de gloria de los videoclips de los años 80. Finalmente, Tina, en el 93, es que sacan esta película en la actual, que el papel de ella lo hace Angela Bassett, y el papel de Ike lo hace de manera espectacular, lo hace Lawrence Fishburne, que es un gran actor, basado en la autobiografía que se llama Tina. La película se llama What's Love Got to Do With It, o sea, ¿qué tiene el amor que ver con esto? Es del año 93, la película fue muy exitosa, y finalmente, antes de llegar ahí, en el 85, Tina se encuentra con este ejecutivo alemán de EMI, se lo encuentra en una fiesta en Londres, él se llama Erwin Bach, y este, mucho más joven que él, nació en el 56, él nació en el 39, nació en Colonia, así que saca la cuenta, una gran diferencia de edad ahí. Inicialmente fueron amigos, ahí comenzó, yo comencé a salir con él, y nada, después de 27 años de esta relación sin casarse, en julio del año 2013, se casaron en una ceremonia civil bastante privada, se casaron en Suiza, es el marido de ella, y es el que de esta manera bonita le donó este riñón. Saca la cuenta, nació en el 56, él tiene ahora 63 años y tiene 80, y está muy malita de salud. Pero el matrimonio todavía prevalece. Tina fue preguntada después de la relación con Ike, cuando murió y todo eso, ella no fue al funeral de Ike. Dijo en el año 2018, o sea, el año pasado, dijo que como una persona ya adulta, vieja, dijo que lo perdonaba, pero que nunca habría vuelto a trabajar nunca con él en la vida, y que estuvo 30 años sin contacto con él, sin saber de él nada, a pesar de que ella se queda con la custodia de los dos hijos, e incluso cría a los otros dos hijos que tenía Ike de su primera relación con Lorraine, aquella mujer con la cual él vivía en concubinato, y que comenzó a darse cuenta que tenía Ike el romance con Tina. Esta, señora, es la historia de Tina Turner, 80 años hoy, una figura tremenda, sin duda la reina del rock and roll, una magnífica voz, una voz espectacular, distinta, que no se parece a nadie, con esa, digamos, ronquera a la manera de interpretar, y sobre todo genio y figura. De verdad que te recomiendo, final, este concierto de ella en vivo que se llama Arnhem. Tenía 69 años. Tú tienes que ver ese concierto. Se vende también el CD con la música. Para cerrar aquí ahora con lo que es mi canción para que tú seas preferida de ella de este periodo después. Esta canción la interpreta ella en vivo. Yo traje la versión, traje la de estudio, que es la original, esta canción que se llama The Best, que todo el mundo le dice Simply The Best. Pero me encanta. Vamos a cerrar aquí. Utilizando el título de la canción, creo que simplemente Tina es la mejor. She's the best. Simply the best. Así que gracias por haberme permitido hacerte la historia esta. Yo estaba con mucho entusiasmo y anuncié este programa en enero. Tina Turner, 80 años hoy. Gracias y bye bye.
entre nosotros con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo. Entre nosotros, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El reinado de James II.
Las tensiones explotaron cuando la esposa de James II, la reina Mary, dio a luz a un hijo católico, lo que cambió la línea de sucesión de sus dos hijas protestantes.
Su esposa anterior, que le había dado dos hijas, la reina Anne, murió en 1671. O sea que en esos tiempos los hijos varones tenían prioridad sobre las mujeres en la línea de sucesión.
Solo 20 días después, el príncipe William III de Orange, de los Países Bajos, fue invitado por nobles protestantes a invadir Inglaterra y les liberara del rey católico.
Como protestante, William III había luchado contra Luis XIV de Francia, un poderoso rey católico. William era muy respetado como defensor del protestantismo y tenía la confianza de sus correligionarios.
En noviembre de 1688, el príncipe William III ya había desembarcado y se encontraba en Inglaterra al frente de una importante flota de guerra holandesa con 15.000 soldados, una flota más grande y poderosa que la Armada Española.
Después de su desembarco, oficiales protestantes desertaron del ejército de James II para luchar junto con William III. James comprendió que no disponía de la fuerza necesaria para lograr la victoria contra William III y en lugar de arriesgar la derrota total, simplemente abdicó al trono.
Para evitar que James II fuera considerado como mártir de la causa católica, William III permitió que escapara hacia Francia. El príncipe William III fue la última persona de la historia que logró invadir con éxito a Inglaterra.
La cláusula del establecimiento de la primera enmienda de la Constitución prohíbe estrictamente que el Congreso establezca una religión oficial, para evitar así que el gobierno haga favoritismos de una religión por sobre ninguna otra religión.
La primera enmienda también prohibiría que el Estado respaldara a ninguna fe religiosa, haciendo entonces imposible replicar la decisión del rey Henry VIII de nacionalizar eficazmente la Iglesia Anglicana de Inglaterra, tal como fuera hecho en 1534.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.125, los 7.355, los 7.435 y en los 9.565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.